ya lo son, y por lo menos van caminando hacia allá. Y está en la línea Carla Humphrey, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, y ella ha hablado en varias ocasiones sobre el tema de la seguridad. Hemos platicado con ella también sobre esta campaña, sobre la protección a los candidatos. Consejera, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto saludarte, Javier, y también a Gaby. Gracias por este espacio.
Hola, consejera. Gracias. Consejera, pues a ver, un poco eso, tratar de entender el proceso de quién falló, quién no le dio protección a la candidata. Lo explicaba en esta nota Animal Político. Entonces, no se trata del Instituto Nacional Electoral. Ustedes se encargan de gobernadores, de candidatos al Congreso de la Unión, de todo lo federal, de la presidencia, evidentemente. Pero el Instituto Nacional Electoral no se encarga de la protección de los candidatos locales. Solo para confirmar esta información, consejera.
A ver, te diría una cosa. Sí es correcto lo que señalas, pero iría un poco más allá. En primer lugar, claramente, pues es lamentable las condiciones de violencia y de inseguridad. Por supuesto, lamentable el asesinato de esta candidata. Sin embargo, pues las condiciones de seguridad no son competencia del Instituto Nacional Electoral. Nosotros organizamos los procesos electorales. Tenemos un artículo que fundamenta que nosotros podamos solicitar esta protección para las candidaturas que los soliciten. Lo que hicimos como Instituto Nacional Electoral es hacer un protocolo y por primera vez un formato para atender de manera mucho más ágil estas solicitudes. En efecto, como señalas, pues nosotros por primera vez, como señala la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecimos este protocolo para la protección de candidaturas a la presidencia de la República. Ya lo habíamos hecho en 2021, no es nuevo para las diputaciones, es la primera vez que se hace también para candidaturas al Senado, y por primera vez fuimos a las candidaturas a gubernaturas, las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En ese protocolo se establece claramente que todos los cargos estatales y locales, pues la protección es competencia de las autoridades de seguridad de cada una de las entidades federativas, y de los cargos que mencioné, nosotros tenemos esta coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Tenemos hasta ahora 107 solicitudes que hemos estado gestionando con base en este protocolo que tenemos y con base en este formato que nos han estado haciendo llegar las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del INE. Entonces, como señalas, pues el tema de seguridad de candidaturas locales es competencia de las autoridades en materia de seguridad de los estados, y estos cargos que te mencioné, pues obviamente competencia federal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Importante señalar que una vez que nosotros recibimos esta solicitud de manera inmediata, vía electrónica, la turnamos a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, quien hace un análisis de riesgo por parte de la Guardia Nacional y establece entonces qué medidas de seguridad necesita cada candidatura. Tienen 3 niveles de riesgo: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Sí. En función de este riesgo se asigna cuántos elementos de protección, cuántos vehículos de protección necesita cada una de estas candidaturas, y bueno, en promedio están contactando en 72 horas a la persona que solicita esta protección para señalarle que está disponible ya el servicio de protección.
Eso es importante, consejera. Buenos días, te saluda Gabriela. Importante esto último que dices en cuanto a los tiempos, porque obviamente quienes se sienten amenazados, quienes se sienten inseguros, pues se sienten inseguros las 24 horas del día. Es decir, tener que esperar un proceso, pues es un proceso que los pone o las pone en condiciones de una fragilidad adicional. Lo que nos estás diciendo entonces es que son máximo 72 horas en lo que se les resuelve a cada una o a cada uno sus peticiones.
Lo que estoy diciendo es que con base en este protocolo nosotros la turnamos de inmediato. Obviamente no tenemos control de cuánto dura este análisis de seguridad que hace la Guardia Nacional, pero digamos que pues en un promedio más o menos de 72 horas que se contacta a la persona que necesita este servicio es cuando le están notificando que ya está disponible el servicio. De estas 107 solicitudes también hay un tema importante que se vio, yo lo platiqué con la Secretaria de Seguridad Pública de desde 2021, uh-huh. que hay muchas candidaturas que una vez que tienen este servicio, después se desisten a tenerlo y dicen que ya no lo quieren tener. Y esto es congruente con lo que está pasando. Por ejemplo, las 107 solicitudes tenemos el servicio solicitado y cancelado. Previo a que la Secretaría de Seguridad Pública acabe, digamos, este análisis de riesgo, tenemos 7 solicitudes. Tenemos una solicitud atendida y ya que se, dos, que ya se habían comunicado a la candidatura que ya estaba disponible el servicio, pero que se desisten de este servicio. Ya. Luego tenemos, pues la mayoría de los casos, por ejemplo, solicitud atendida y comunicada a la candidatura, 81 casos en que ya ha sido atendida y 16 en que están en este trámite de atención respecto del análisis de riesgo. Entonces, digamos que está fluyendo este trámite, pero también es importante decir que nosotros funcionamos como gestores de este trámite para dar protección a las candidaturas, no que el INE provee estas medidas de seguridad para las candidaturas.
Ya. Sí, ¿cambia algo, consejera, después de lo que pasó en Celaya? ¿Se cambia algo? ¿Han visto algunas lagunas, tal vez, o algunos errores dentro del protocolo? ¿Algo que tendrían que ajustar desde el Instituto Nacional Electoral, consejera?
Pues creo que, a ver, el instituto me parece que actuó bien porque turnó la solicitud al Instituto Electoral de Guanajuato. Uh-huh. El Instituto Electoral de Guanajuato giró un oficio. Gaby ya leía este análisis uh-huh. a la Secretaría de Gobernación del propio estado y, bueno, creo que es evidente que se tiene que ampliar este tema a nivel local también para precandidaturas. Como yo he señalado en muchas ocasiones, cuando hablamos de violencia política en razón de género, los cargos más vulnerables siempre son a nivel municipal y en el caso obviamente de infiltración del crimen organizado, pues también es un hecho, lo he señalado en varias ocasiones en las sesiones del Consejo General y creo que aquí tenemos que tener un punto muy claro que tenemos que atender mucho más rápidamente cómo se van a atender los casos de solicitudes de protección de candidaturas a nivel local y esto es un tema que tienen que coordinar muy claramente las autoridades electorales a nivel local con las autoridades electorales en materia de seguridad pública, por supuesto que se abre aquí un análisis importante que es lo que tenemos que hacer. El INE tiene también, obviamente, delegación en ese estado, aunque no es tampoco la competente porque son elecciones locales. Recordemos que el INE es la cabeza del Sistema Nacional Electoral, pero hay autoridades en materia electoral a nivel local. Pues hay que tener una mayor también coordinación para poder atender estas solicitudes con mayor prontitud, pero pues también es un tema de competencia de las autoridades que proveen esta seguridad y que son las competentes para dar esta protección a las candidaturas.
Pues sí, porque además, como lo hemos estado comentando y analizando por acá también, se está desbordando la violencia en algunos lugares del país y esto evidentemente está afectando también a estos procesos electorales. Rápidamente, aprovechando que te tenemos en la línea, ¿todo listo para el debate de este domingo, consejera?
Pues todo listo, hoy justamente vamos a hacer la entrega de acuerdo con la metodología a la y el moderador de las 108 preguntas para que de estas ellos seleccionen qué preguntas harán a las candidaturas el próximo domingo. Recordemos que no hay preguntas dirigidas expresamente a una candidatura porque ya ven que esto ha sido un temor de cara sí. al debate. Estamos ya en la producción del set de donde será el foro del debate, será en la sala de consejos del Instituto Nacional Electoral, así que mañana que tendremos sesión, pues será una sesión virtual para poder acoger este evento por primera vez en el Instituto Nacional Electoral. También hoy tendremos una mesa con las representaciones de las candidatas y el candidato para afinar los últimos detalles respecto a pues cómo van a llegar al instituto el día del ensayo, el sábado, el domingo, los horarios, etcétera, para que ya esté todo listo para el debate, que será pues este domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Y como señalo, pues por primera vez en un sitio emblemático, creo que para todas las y los mexicanos, en el Instituto Nacional Electoral y en esa sala de consejo donde sesionamos pues con mucha frecuencia en los procesos electorales.
Sí. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto se tiene pensado que dure el primer debate?
Exactamente 1 hora con 49 minutos y
¿Por qué 49 minutos?
Es que cuando hicimos las primeras formatos, las escaletas de los formatos de los debates, pues obviamente no tenemos el dato de cuántas candidaturas iba a haber. Los aprobamos en diciembre, no había el plazo abierto todavía, estamos todavía en pre-campañas, así que lo hicimos con 4 posibles candidaturas. Tuvimos que ajustar los bloques, hay 6 temas en este primer bloque, y por eso quedó en esta 1 hora 49 minutos que durará este primer debate, con estos 6 temas: salud, transparencia, combate a la corrupción, educación, violencia contra las mujeres y grupos en situación de discriminación.
Bueno, pues ahí estaremos, bueno, por supuesto, atentos también al debate. Gracias, consejera, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Gracias.
Buen
así,
día.
Así las cosas, aquí por supuesto vamos a tener el debate aquí también en W Radio, se va a transmitir, vamos a tener también por ahí alguna mesa y algún comentario de análisis también sobre este primer debate. Bueno, pues ahí están, así las cosas, Javier, en este asunto de la violencia electoral en nuestro país, quiénes se hacen responsables, quiénes no se hacen responsables, a quién le toca. Me parece que dice muy claramente la consejera, pues el INE le toca hacer lo que le toca hacer, pero qué pasa también en los consejos estatales, qué pasa también con las autoridades estatales, insistimos
que son las más vulnerables,
son las más vulnerables, ¿no?
Sí, el tema de la presidencia, o sea, cuántos municipios, cuántos, incluso nos dijo el propio Javier Tejado, que es un tema que no ha soltado, el tema de, bueno, hay regiones en las que ni siquiera se han anotado candidatos por el tema de la violencia, por el miedo, es una sentencia de muerte prácticamente ser candidato. Bueno, ¿hasta dónde tendría que llegar? Y bueno, pues también la aclaración, el primer punto con el que abre la consejera, es decir, bueno, pues nosotros nos encargamos de organizar las elecciones. Al final es parte de la Secretaría de Seguridad el tema de la protección específica de los candidatos. Pero bueno, pues sí, es la situación de un país, Gaby, la situación de el reportar, y lo decías hace unos minutos, una masacre en Chiapas de 25 personas asesinadas, la acumulación de masacres también y de la violencia también desbordada en este país,
Gaby. Sí, al rato les comentamos lo que dio a conocer este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, una masacre brutal, de la cual la verdad es que se supo muy poco, Javier, no trascendió a medios de comunicación, y estamos hablando de varias decenas de personas que fueron asesinadas. Así que así las cosas. Por acá me están escribiendo nuestro querido jefe de información que para las 8 nos va a tomar la llamada, y ahorita me está poniendo a ver quién es lo que nos va a tomar la llamada. ¿Te refieres a lo de Chiapas, Isaac? Si es a lo de Chiapas, vamos a hablar de esto, de lo que sucedió precisamente allá. Ah, nos va a tomar la llamada precisamente desde el Fraiba, desde este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a hablar de esta masacre que están reportando ellos y que, pues, no, simple y sencillamente no había llegado a los medios de comunicación. Nos vamos a ir al corte, acaba de comenzar en este preciso momento, está comenzando la conferencia del presidente López Obrador. Veremos a ver qué sale el día de hoy.
Al regresar.